tranquila.
Radio Universidad de Chile presenta Voces, voces, voces. Sonidos de ayer, de hoy y mañana. Una pausa, un recuerdo, una ventana.
Yo no sé si fui yo.
A partir de ahora,
si todas las palomitas.
Voces, voces, voces. En la conducción y producción, Paula Ruiz.
Pudiera ser a lo mejor, quizás, tal vez, que de repente pienso y resulta un día de estos, yo que sé. Todo depende. Yo lo supongo, lo imagino, quiera que, quiera que sea. Si fuera viable habrá que verlo, tengo fe, aunque no crea. Probablemente, de alguna manera, con algo de suerte.
¿Cómo están todos y todas? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Voces. Bienvenidos a una nueva pausa musical. Esta calurosísima tarde de día lunes 5 de diciembre de este 2022. Último mes de este año, ya prácticamente despidiéndonos de un año intenso, por decirlo de alguna manera, pero que bueno, nos está dejando cosas bonitas al terminar esta nueva etapa, sobre todo en términos musicales. Les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos escuchan, y todas, por cierto, a través del 102.5 FM, a través de todas nuestras plataformas digitales, online, en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl. Sabemos que hay mucha gente de regiones o incluso chilenos que por ahí están fuera de nuestras fronteras, que se acompañan en general de la programación de la Radio Que Piensa, así que un abrazo y un saludo cariñoso para cada uno. A Patricio Jesús Núñez, quien también está ahí al mando de los controles, acompañándonos también a esta hora de la tarde. Son las 4:03, absolutamente en vivo y en directo, siempre en el 102.5 Radio Universidad de Chile. La semana pasada tuvimos invitados aquí en el estudio, estuvimos conversando con la gente de Napalé a propósito de un concierto que hicieron justamente el domingo pasado. Napalé junto con Arak Pacha, cada uno está cumpliendo 40 años de carrera musical, pero hoy día, también lo anunciamos la semana pasada, íbamos a conversar en el estudio con uno de los cantautores nacionales más importantes, de mayor relevancia, 37 años de este oficio, de esta trayectoria, que está lanzando después de muchísimo tiempo, 13 años, un nuevo disco que se llama En la medida de lo posible, un disco que tiene justamente, no sé si será casualidad o no, 13 canciones, se lo vamos a preguntar a él. Francisco Villa, Pancho Villa, bienvenido a tu casa, Radio Universidad de Chile, bienvenido a Voces, es un placer tenerte aquí en el estudio.
Pauli, para mí un tremendo gusto, y lo digo porque yo soy seguidor de tu programa además, así que he escuchado a tantos artistas admirados y colegas también, compañeros de oficio, en este programa que yo decía, algún día voy a estar en ese programa. Ha llegado el día.
Ha llegado el día.
Así que no, muy, muy contento de estar aquí en la radio, además, que sigue siendo un bastión imprescindible para gente de la calaña como la calaña mía, ¿no?
No.
Así que es un hermoso espacio y creo que además es un espacio que hay que defender con todo. Es uno de los pocos medios de comunicación público que existen y que como tal tiene una función distinta del resto de los medios de comunicación, por lo tanto es un espacio que hay que defenderlo con dientes, muelas, uñas, con todo.
Sí, lo cuidamos con mucho ahínco. Sí. Bueno, tengo muchas preguntas que hacerte a propósito de este disco. Primero, ¿por qué 13 años? ¿Por qué pasó tanto tiempo?
Mira, quizás porque como yo me defino, o la vida me definió como un activista cantor, mi vida como músico transcurre en función de la coyuntura, de los contextos, de lo que me parece que hay que estar abordando. Y en 13 años han pasado innumerable cantidad de cosas en este país. O sea, el país en el que lancé mi último disco es muy distinto a este. Por mil razones, no solo por las razones de orden colectivo, incluso en la vida personal también han pasado muchas cosas. Por lo tanto, esos 13 años han estado más bien concentrados en el activismo, en la actividad concreta, además el concierto en vivo, y también una cierta desidia, por qué no decirlo, de parte del presente trovador, de no tomarle el peso o de sentir que los años pasaban y no me daba cuenta, no le tomaba el peso a que eran muchos años. En general, acostumbran a grabarse cada 2 años un disco distinto, y yo me metía en demasiadas cosas, no le tomé el peso a la orfandad de este tiempo en la cosa disquera, y creo que hay un poco de desidia, y está también esta especie como de músico a medio camino, ¿no? Este de ser mitad músico, mitad activista.
Además, por Dios, que han cambiado las cosas también en 13 años desde la industria, digamos, desde el cómo se hace música.
Claro.
Hace 13 años, me imagino que hoy día la tecnología permite que hacer música sea, no sé si más fácil, pero al menos más asequible de repente para la gente. La pandemia, yo creo que también abrió por ahí una ventana súper grande para que a través de justamente de la tecnología, los computadores, los software, los programas, la gente desde sus casas de repente se metiera, digamos, o se inmiscuyera a intentar hacer cosas más chiquitito, más íntimo, sin tanta parafernalia, sin grandes estudios. Entonces, no solo es otro país,
claro,
sino que también es otra forma quizás también de hacer música.
Yo me atrevería a decir incluso que es otra cultura. Es una cultura donde lo digital, donde el internet son fundamentales hoy día. Si nosotros hace 13 años hubiésemos dicho que el internet iba a tener la influencia que tiene en la vida política de los pueblos, en la vida cultural, en las vidas personales,
mentales,
espirituales, no sé, orgánica incluso, o sea, uno diría, no, ya está bien, puede ser, pero es un poco ciencia ficción. Y creo que la verdad es que eso es lo que somos hoy día, somos dependientes absolutamente del internet. Yo creo que si alguien tiene el poder de bajar la palanquita del internet en algún rincón del mundo y lo hace, el mundo se va a la cresta.
Es muy probable.
Porque todo funciona a través de eso. Y la música, evidentemente, es quizás una de las primeras que se sumó a este formato. Entonces, en esa línea, evidentemente, cuando grabé mi último disco, que se llama El alma del alma mía, era un terreno muy distinto en la forma de concebir un disco, de concebir cómo se promovía ese disco, incluso de cómo lo escuchabas. Hoy día el disco es casi un elemento, un souvenir.
Un objeto de colección.
De colección, claro. Todo funciona a través de las reglas del internet, y además hay un tema generacional ahí que es muy importante. Si bien yo no soy, tengo muchos años en esto, no soy tan vejete, pero sí yo podría decir que soy como un poco de los últimos del viejo cuño y de los primeros del nuevo.
Te iba a preguntar, ¿cómo te llevas tú como con las plataformas digitales? ¿Te gusta esto de escuchar música, no sé, a través del computador o del celular, en el auto, enchufado a través de un cable? ¿O tú eres de los que más románticos, que prefiere poner un CD en un equipo de música en tu casa, o eventualmente un vinilo, porque claro, también ha tenido como un revival los vinilos también, y la gente tiene tocadiscos en su casa? ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Cuál es el formato que más te gusta, más te acomoda como consumidor de música, digamos?
Mira, trato de asumirlos todos. Tengo una cantidad enorme de discos, de vinilo, de CD, ni te digo la cantidad de cassette que tengo. Hasta hace un mes atrás tenía todo, sobre todo los cassettes, arrumados por ahí sin destino posible más que la basura. Y por ahí encontré un aparatito que tenía para todo. Tenía para escuchar vinilo, para escuchar discos, para escuchar cassette, USB, Bluetooth y todas estas.
¿Pero es como un aparato antiguo que encontraste que hace todo, o como nuevo que lo venden y que tiene todas las posibilidades?
Es nuevo y tiene la forma de un viejo tocadisco.
Ya.
Me costó 140 lucas, no sé, lo busqué en el internet, una cosa así.
Entonces, buenísimo.
Lo encargué, me llegó y he rescatado, pero todo ese material, me he encontrado con cosas insólitas que digo, oye, pensar que lo iba a botar, y esto está aquí y esto no está en internet, por ejemplo.
Y además se debe notar la calidad de sonido, claro, de un formato a otro.
Y a veces, bueno, he tenido la posibilidad de ir comparando. Tengo discos en vinilo que los tengo en CD y los tengo en cassette. Y los he podido escuchar los tres.
Y
los
tres tienen,
claro, son muy distintos. Ahora, cada uno tiene su gracia. Ahora, ¿qué prefiero yo? La verdad es que yo, como soy un tipo más romanticón, prefiero escucharlo en el formato antiguo, pero no puedo negar que la vida práctica a uno lo obliga a desarrollar la rapidez frente a muchas cosas y terminas metiéndote en internet, que te resuelve todo rápido. Entonces, al final, muchas de esas cosas que uno va conservando y que incluso sigue adquiriendo en términos de música, me pasa lo mismo con los libros, uno lo sigue consumiendo igual y lo empieza a atesorar en un rincón, casi como un acto heroico de resistencia, pero en la vida práctica uno termina recurriendo, no sé, pues tengo, yo, a mí me encantan los diccionarios, por ejemplo, las enciclopedias, y tengo varias, pero cuando tengo que resolver un tema de ese tipo, me voy a la RAE, que tiene una muy buena página, exacto, web, y resuelvo el tema en lo urgente. Yo creo que estamos en un espacio de transición muy grande. La cultura en todo el mundo, digamos, pero en Chile especialmente, está en un periodo de transición que nos está más bien definiendo, más que nosotros definirla a ella nos está definiendo a nosotros. Podemos estar llenos de intenciones, pero finalmente terminamos haciendo un poco lo que está sucediendo. Lo que a la mayoría le pasa termina pasándonos a los que nos creemos tan distintos y vanguardistas y alternativos.
Maravilloso.
Estás con tosecita. Sí. Dele nomás, con toda confianza. ¿Tienes agüita? ¿Te paso agüita?
Sí, acá tengo.
Mira acá.
Bueno, también. El disco se llama En la medida de lo posible y quiero compartir justamente la canción que da título al nombre de este disco, así que vamos a escuchar esa canción y luego seguimos aquí disfrutando junto a Francisco Villa en voces.
De lo posible, probablemente. Pudiera ser a lo mejor, quizás, tal vez, que de repente pienso y resulta un día de estos, yo que sé, todo depende. Yo lo supongo, lo imagino, quiera que sea. Si fuera viable, habrá que verlo, tengo fe, aunque no crea. Probablemente, de alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda, en una de esas será factible, en la medida de lo posible. Probablemente, de alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda, en una de esas será factible, en la medida de lo posible. Evaluarlo y decidir si es necesario. Vaya a saber, algo sospecho, creo que sí, o lo contrario. Pudiera ser a lo mejor, quizás, tal vez, que pase algo. Yo te lo juro, algún día, puede que, más no sé cuándo. Probablemente, de alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda, en una de esas será factible, posible, en la medida de lo posible. Probablemente, de alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda en una de esas. Será factible, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible.
Ya estamos de vuelta. Un poco más recuperada.
¿Viviste?
Sí. Le vamos a contar a la gente, igual que está escuchando, que abrimos justo la ventana que hay aquí en el estudio y hay un árbol gigante. Uh-huh. Y bueno, con este calor y qué sé yo, para que corriera un poquito de aire, pero bueno, entre la alergia y todos los pólenes que andan dando vuelta, claro, de repente uno se trapita, se atora, pero bueno, ya tomamos harta agüita y todas esas cosas. Bueno, ahí estaba En la medida de lo posible, que es la canción que le da nombre a este disco de Francisco Villa. Estamos conversando con este connotado... no quiero decir viejo, porque el viejo tiene una connotación a veces un poco negativa. Yo para mí no, para mí la vejez muchas veces habla de sabiduría, de experiencia.
Y hermosa, además, cuando se vive bien.
Exactamente. Claro. Entonces, pero con una trayectoria de, no sé, más de 37 años en la música, y que, bueno, nos regala este disco después de mucho tiempo, después de 13 años, por las razones que comentábamos justamente antes de ir a la música, y tiene 13 temas. Yo quiero saber, uh-huh, si eso fue casualidad o fue a propósito un guiño particular.
La verdad es que es parte de uno de los guiños, ¿eh? En realidad es uno de los guiños. 13 años, porque es un poco jugar con irreverencia, la irreverencia de lo que debiera ser. El número 13 representa todo lo que convencionalmente sabemos, entonces era un acto de desafío que fueran 13 canciones. Ahora, dentro de las 13 hay una que va de contrabando, que es la que le dio el título al disco anterior. Uh-huh. Porque yo tengo como idea que los discos siempre tienen que dar un nuevo disco alguna oportunidad, alguna canción que quedó rezagada, que no tuvo todas las oportunidades, en fin. Y me parecía que esa canción, que es una canción que yo amo, que se llama El alma del alma mía, merecía una nueva posibilidad. Entonces esa fue la que hizo que fueran 13 canciones. Ahora, el disco se llama En la medida de lo posible. Además fue hecho en la medida de lo posible. No es un disco que lleva el nombre porque sí nomás. Y porque además tiene que ver con un contexto, con el contexto del país que estamos viviendo. O sea, sin ir más lejos, hace pocos días el presidente actual revivió una vieja frase que había revivido antes un presidente al comenzar el proceso de la democracia, y que terminó marcando la vida de cada uno de nosotros. Finalmente, porque creo, a raíz de una reflexión profunda que me llevó a hacer esta canción, que Chile es eso. Si uno tuviera que definir a Chile, ¿cómo es Chile? Y yo diría que Chile es En la medida de lo posible. Entonces, el concepto está en esa canción completamente, y por eso pensábamos que era bueno que se tiñera el resto del disco también con eso. Hay canciones que responden quizás a otras motivaciones, pero en general la idea del disco es esa, demostrar un país, tanto en lo colectivo como en lo personal, en que se vive en la medida de lo posible, en que se hace lo justo, se hace lo que se puede, que siempre las cosas pueden ser mejor, pero bueno, hagámoslo, saquémonos el cuatrito y con eso pasamos de curso. Y eso afecta a todos, de capitán a paje. Cuando uno va a una oficina pública o a una empresa privada a pedir algo, siempre te responden, te llamamos después, mira, siempre los sueldos son ahí nomás,
reguleque,
o vamos a tramitar esto, este proyecto, y ahí estás toda la vida esperando, como la Penélope, ¿no?, en la estación, que llegue nuevamente el príncipe, y no. Entonces Chile siempre, en Chile todo es lento, todo es difícil, nada es expedito, nada es fluido. Para cualquier cosa, de la más mínima hasta la más trascendente, tú tienes que esperar tiempos inauditos. No es fácil, no es fácil. Y no es que lo haga desde una condición depresiva o excesivamente
crítica.
No,
pero es una realidad, digamos.
Una de las fortunas que he tenido con este oficio que tengo es que he podido viajar por muchos lugares en el mundo, tocar en muchos lugares. y si bien hay lugares donde también tiende a pasar esto, no son tantos. En general, en otros lugares, en otros países, a pesar de que existe también esto, la cosa más expedita, la gente no sufre, la gente no pasa por estos largos periodos de incerteza,
no,
claro. Pero si hay algo que define a los chilenos es la incerteza. El no tener claro finalmente qué va a pasar contigo al día siguiente, y eso tiene que ver con vivir en la medida de lo posible. Entonces yo traté de hacer una canción que fuera más bien irónica. Hay un juego de palabras,
hay mucho humor además, claro, en las letras,
de todas las maneras que se puede decir. A lo mejor, quizás, tal vez, ¿cómo le saco el poto a la jeringa? Esa es la idea, y chuteo esto más adelante. Mira, he descubierto, después de haber hecho una carrera, si esto fuera una carrera, donde la canción épica fue siempre el soporte de mi trabajo, he descubierto que la canción épica sigue siendo hermosa y sigue siendo importante, pero en la ironía, en el humor, hay un vehículo tan importante, tan fácil de llegar a la gente, tan estimulante intelectualmente también, si tú lo haces con
y es un
con
refugio
rigor.
Tan necesario también, sobre todo, claro, en tiempos tan difíciles, claro, tan de tanta incertidumbre,
claro.
Te escuchaba recién a propósito de las incertezas de las que tú hablabas, y claro, estamos además particularmente en un momento donde como que nadie sabe mucho,
claro,
qué va a pasar,
claro.
En todo orden de cosas, ¿eh? Entonces, lo otro que te quería preguntar, porque en general cada vez que viene músico al estudio, es una duda que me asalta a mí siempre, uh-huh, es que hacer un disco, bueno, son muchas etapas, uh-huh, es un mundo entero, digamos, el proceso de hacer un disco, pero me encanta saber cuál es la parte que cada músico, cada artista disfruta más, porque está el sentarte, digamos, frente a un lápiz y un cuaderno a pensar qué quieres escribir, luego escribirlo, luego hacer la música, luego grabarlo, masterizarlo, después hacer la prensa, digamos, uh-huh, la promoción, la difusión, y luego empezar a tocarlo, luego girar. ¿Cuál de todos esos procesos, que son muchísimos, que son de largo aliento además, es el que tú como músico más disfrutas? ¿Disfrutas estar arriba del escenario con la guitarra en mano, cantando y teniendo ese feedback con el público? ¿Disfrutas más estando tranquilo, escribiendo e inspirándote? ¿Disfrutas más el proceso de la grabación? ¿Cuál es la etapa de la grabación de un disco que a ti más te acomoda, más te gusta, más disfrutas? A ti, Francisco Villa, independiente de lo que pase con el resto de la gente, sí.
¡Ay, qué buena pregunta! Mira, yo, si me dices así de manera muy, muy al azar, uh-huh, así, muy que me viene a la cabeza como el momento de mayor placer en todo este proceso, que es larguísimo, uh-huh, es cuando me tiro en mi cama o me siento en la casa y escucho el disco terminado. Es conmovedor, es porque tú asumes una posición de público. Tú ya no eres tú. Tú estás sentado en la butaca escuchando al cantor. Entonces uno como que se desdobla. Tienes una visión más crítica de lo que tú haces, y puedes disfrutarlo o sufrirlo dependiendo cómo haya quedado, como tú creas que quedó, digamos. Ahora, a mí me sucede que me conmuevo mucho. El estar en un espacio de soledad, solo, con los ojos cerrados, escuchando, me produce un gran placer y una sensación de término de ciclo y de comienzo de otro. Uh-huh. Pero ahí pasa algo, ahí hay algo como que, bueno, es la obra terminada más allá de todo lo que pueda haber involucrado el proceso. Evidentemente también hay otro estado de emoción cuando tú terminas la canción y la puedes tocar por primera vez donde estés, en tu casa, en el colegio, donde estés. Ese también es un momento muy importante. El otro momento muy importante es cuando presentas el disco y está la gente y tú estás ahí,
te develas
compartiendo
en el fondo.
Claro, porque ahí hay una emoción adherida, ¿no? En el disco está la emoción del momento en que se capta cuando tú grabaste.
Pero tu goce mayor es tú solito en tu casa, en tu cama o en algún espacio donde tú puedes como escuchar la obra completa,
claro,
terminada.
Es donde finalmente tú entras en una gran contradicción, porque tú no sabes si estás componiendo para la gente o estás componiendo para ti.
Igual es bien sorprendente que te puedas como desdoblar un poco y escucharlo y disfrutarlo, criticarlo como un,
como si fuera otra persona.
Sí.
Claro.
Sí, no sé, yo creo que igual es difícil, porque tú como músico, escucharte a ti mismo, no sé, no debe ser fácil, digamos, está como, oye, esto lo podría haber cambiado, o esto lo podría haber hecho de esta otra manera, o este acorde, no sé, estás como todo el rato medio que trabajando, o logras efectivamente soltar y disfrutar, y decir, esto quedó increíble.
Bueno, evidentemente siempre uno dice, esto podría quedar de otra manera, mejor, o en fin, pero llega un momento en que tú lo aceptas.
Ya.
Lo acepto.
Lo abrazas, lo acoges, claro. Y dices, vamos con él ahora a la otra parte del periplo, porque esa es como casi la mitad del camino.
Claro,
luego tienes que empezar a compartirlo,
difundirlo,
tocarlo,
lograr que la gente lo comprenda, ojalá lo llegue a querer y lo pueda difundir. Porque esto tiene todas las aristas posibles, tiene la arista absolutamente espiritual, la arista moral, pero tiene también la arista económica. Esto también es el trabajo de uno.
Sí, pues.
Entonces, ¿cómo tú logras que esto que es tan emocional, que es tan ético, también pueda rendir frutos, aunque fuera básico, para que tú puedas vivir de esto? Y esa es una parte más bien sufrida. Y yo creo que es bien injusto, porque después de haber logrado la obra, la parte más dramática es cuando la obra ya está concluida, y es cómo tú logras que esa obra se difunda. Y ahí tú te topas con todas las incomprensiones del mundo, con todas las disputas, con todas tus propias falencias también en ese mundo, de cómo tú lo haces para lograr, cómo encuentras buenos cómplices que te ayuden a difundir esa obra. Y tú pasas por momentos bien dramáticos, cuando querés mandar toda la cresta o querés seguir porque, no sé, alguien por ahí te dijo algo que te dio una energía especial. Mira, a mí me pasa, tengo una fortuna que creo que pocos los tienen, ¿eh? Es que como yo me muevo en el mundo del activismo también,
sí, claro.
En general la gente tiene un compromiso conmigo más allá de la pura cuestión estética, sino que también ética. Entonces, claro, de pronto yo podría hacer una canción muy fea, sin ningún valor artístico, pero me la van a reconocer igual porque es el compañero que está cantando, una cosa así. Entonces tengo un gran estímulo desde esa perspectiva. He tenido la fortuna, a diferencia de muchos de mis compañeros, de tener la posibilidad de cantar para miles y miles de personas en Chile y en muchos lugares del mundo, lo que me ha dado la posibilidad de superar las fronteras del bar y de la sala pequeña. Ahora, eso tiene que ver, por supuesto, con una decisión mía que va más allá de la música. Pero esa frontera, esa posibilidad que me da de rebasar esa frontera y tener la complicidad de mucha gente, es también una gran alegría que me hace encontrarle sentido al oficio, a esto que hago. Ahora, pero eso también tiene otro revés. Es cuando tú también ves que todo el mundo se contenta en la manifestación y que compañero y que te juran amor, y que de repente llega un día de concierto y todos los que te ven gratis, los miles de manifestantes,
no pagan su entrada,
por ejemplo. Entonces ahí entra un conflicto y dice, no voy a cantar más para esto porque se aprovechan, en fin, y uno va con toda la buena onda, cuando uno necesita no vienen. Mira, el oficio, al menos como lo he asumido yo, está lleno de contradicciones.
Una dualidad permanente.
Permanente. Es un desafío cotidiano de cómo sobrevive y cómo lo disfrutas también. Ahora, mi única conclusión a esta altura del oficio es decir, mira, si sigo en esto, es porque finalmente la alegría que me da el ser cantor
es
mucho mayor que todas esas otras precariedades. Y por eso estoy acá y por eso insisto y me encuentro con otros compañeros también en la misma cuerda. Y a veces me decepciono de mí mismo, me decepciono de muchos compañeros, me he decepcionado una gran cantidad de referentes, de esos que tú veías y después el oficio te da la posibilidad de conocerlos personalmente y darte cuenta
serio?
Que... Claro.
Eso debe ser muy frustrante.
Ahí viene esto cuando uno dice, a veces mejor no conocer a tus ídolos. O cuando dices, una vez un amigo me dijo, a propósito del Che, dijo, el Che tuvo la suerte de morir joven. Porque los próceres no tienen derecho a llegar a viejo, porque cuando llegan a viejo echan a perder todo lo que hicieron antes. Pero no es absoluto, pero hay mucho de eso.
Entonces, a lo menos tienes más posibilidades, porque
claro,
la vida te pone ahí.
Una cuestión cuantitativa,
exactamente,
finalmente.
Exactamente.
Pero mira, finalmente la posibilidad que me da mi condición de trova activista, uh-huh, es un lujo que me puedo dar. Sin ser un tipo que salga en los medios de comunicación masivamente, sin ser un tipo que tenga productores, ni grandes managers, ni cosas así que se dediquen exclusivamente a ti, nada. Yo puedo salir a la calle con tranquilidad, sin que nadie se me tire encima y andar tranquilo por la vida, pero también me
pero
saluda.
También puedes ir a un evento musical de cantautores chilenos y todo el mundo te conoce,
me conoce,
todo el mundo valora el trabajo que has hecho, claro, de tantos años, y no solamente desde lo musical, sino que desde el activismo, como tú mismo lo has, claro, dicho.
No sé, salgo a la calle y siempre que ando en la calle alguna persona me saluda, pero no con esa devoción boa del fan, sino que hermano, compañero, qué gusto verte, o te gritan, buena Panchito Villa. Oye, esa cuestión que uno puede decir, ay, bueno, vanidoso. No,
es el resultado de un trabajo de años, claro, de historia.
Es como la nota que te ponen cuando das el examen de grado, es como, aquí tú le encontrás sentido. A alguien le hizo sentido esta canción. El que yo existiera le sirvió a alguien, aparte de mí mismo. Entonces tú le encuentras todo un valor profundo a tu oficio. Y eso es lo que te digo, finalmente, en la suma y la resta, es lo que termina cargando la balanza para que yo siga en esto.
Bueno, ojalá no pasen 13 años más.
No.
Para que pueda seguir haciendo música, digamos, o grabar un disco. Yo 13 años, mucho tiempo.
Sí, pues demasiado.
O sea, ahí hay un lapso que no significa que no hayas estado en la música en 13 años. O sea, has estado
presente
todo el rato tocando, claro, viajando probablemente,
claro,
compartiendo escenario con otros compañeros tuyos, uh-huh, músicos, participando, colaborando incluso musicalmente con otra gente. Uh-huh. Pero igual es mucho tiempo.
Es mucho. Sabes que es tanto tiempo y uno no, como anda metido en tanta cosa, uno no le toma, como decía la viejita, no le toma asunto al tiempo. Entonces fue un amigo muy querido, el Claudio Mateluna, Goku le decimos, que tiene un portal que se llama Trova en Chile. Él es muy amigo y siempre está pendiente de las cosas que estoy haciendo. Y él fue el que me hizo así tomarle sentido a esto. Mira, oye, Pancho, me dijo cuando ya han pasado 10 años. Hace 10 años que no hace un disco. Yo no me había dado cuenta de eso. Y de ahí hasta ahora sigo insistiendo, se cumplieron 13 años, lo logré hacer. Pero si no fuera por él, a lo mejor estaría todavía pensando que han pasado 5 años desde que grabé el último disco sin darme cuenta. Y eso tiene que ver directamente con que justamente ando haciendo muchas cosas. Soy un músico con mucho oficio, con mucho oficio, y aperrando. Claro, toco también en lugares muy circunvirúmbicos, muy, muy pirulos, con todas las luces y todo. Pero la mayor cantidad de escenarios que yo enfrento son escenarios precarios, donde la gente se organiza en
calle,
su sector, con elementos precarios para cantar. Claro, en todo ese caminar, esa dinámica, uno se mete y de repente pasan los años
y se pierde.
Y no te diste cuenta, claro, que pasaron y no has grabado, que dejaste de hacer alguna, que pasó un año y no hiciste una canción. No, porque estaba ahí yo compañereando con la guitarra y organizando y todo.
Creo que esto te va a servir de lección. 13 años, claro, es mucho tiempo. Ahora tienes harta pega por delante, porque, claro, este disco hay que sacarlo a la luz, tocarlo, difundirlo, promoverlo. Es un poco lo que estamos intentando hacer acá en la radio. El tema en particular, que me imagino que será el sencillo, digamos, del disco.
Claro.
En la medida de lo posible lo venimos tocando ya hace algún tiempo. También imaginamos que va a estar disponible prontamente en las plataformas digitales. Uh-huh. Hay por ahí en YouTube algunos videos donde te vemos a ti tocándolo en vivo,
claro,
en algunos escenarios, pero de eso se trata, digamos, de hacer que ahora el disco empiece a agarrar su propia vida, su propio camino, y que puedas empezar a compartirlo con una fanaticada que no es menor, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que tú, desde tu... Bueno, no sé, yo no creo que seamos tan distintos en edad, uh-huh, pero hay mucha gente joven que te sigue, uh-huh, y que te tiene como referente, digamos, dentro de los cantautores nacionales, uh-huh, más jóvenes, digamos, ¿no? Es como decir, hay una camada como de los, no sé, Eduardo Gatti, no sé qué,
claro,
y luego hay una camada como más joven, uh-huh, porque justamente tocan en todos los lugares. es súper transversal. Claro. Como dices, tocas en lugares así como bien putifruncis, pero también tocas mucho en universidades, en sindicatos, en manifestaciones, en colegios. Claro. O sea, es como que nunca dicen que no. Como que siempre que los llaman están ahí.
Claro.
¿Ah? Y eso efectivamente los acerca a un público que es más joven que tú, que pueden tener la edad de tus hijos, probablemente menores, y que son capaces de valorar esa pega, digamos. Ahora, no sé si son capaces de perdonar que pase tanto tiempo entre un disco y otro.
Ah, claro.
¿Ya?
Ojalá que
y ahí hay que tener un
ojo. En este caso sí lo
claro,
sea.
En este caso sí, digamos, pero de aquí en más.
Sí, juro que no volverá a pasar.
Claro, exactamente. Hay que hacer ahí una pega para que no sea tanta la distancia entre uno y otro. Estamos con Francisco Villa conversando aquí esta tarde de lunes. En el 102.5 FM aquí, haciendo esta pausa musical en Voces. Son las 4 de la tarde con 36 minutos. Vamos a hacer una pausa cortita. Pato Núñez, ¿le parece si hacemos una pausa? Saludamos a nuestros colaboradores de pasadita. También les contamos un poco lo que estamos haciendo aquí en la Radio Que Piense. Luego seguimos compartiendo y conversando y reflexionando y hablando de lo humano y lo divino junto a Francisco Villa y este disco nuevo que acaba de lanzar En la medida de lo posible, que estamos justamente compartiendo con ustedes aquí en el 102.5 FM. Vamos y volvemos.
No me lo van a creer, pero lo...
Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Odonto Resistencia. Este libro, narrado en primera persona por el doctor Ricardo Aliste, muestra cómo, en medio de los años de la Unidad Popular y la dictadura, los jóvenes profesionales se organizaron primero para construir y luego para resistir. El relato no solo da cuenta del compromiso propio, es además la historia colectiva de toda una generación. Un libro emocionante para quienes vivieron el periodo y pedagógico para quienes vinieron después. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio. Pídelo en las mejores librerías.
Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América. Un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Nos encontramos en Carretera Panamericana, cada domingo a las 14 horas por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl en Internet.
Estimadas amigas y amigos, soy Luis Hernán Schwanner y deseo invitarles a leer mi novela Neruda, la última amante del poeta, publicada por el grupo editorial Mare Nostrum Momentum. Tres amores inconclusos con el Chile de la Unidad Popular y una aventura de intriga e intensa pasión detrás de la cortina de hierro como telón de fondo, con escenarios en diversas ciudades del mundo donde la aventura continúa por deleitosas experiencias gastronómicas y admirables tesoros culturales. Neruda, la última amante del poeta, en internet www.prolibro.cl por el título del libro o el nombre del autor, Luis Hernán Schwanner. En el mismo sitio también podrán encontrarla bajo el sello Editorial Mare Nostrum. Además, en las librerías Nueva Altamira del Drugstore de Providencia o En Qué Leo, Pedro de Valdivia 40, casi esquina de Providencia. Recuerde, para descansar leyendo, Neruda, la última amante del poeta.
Esa tarde, mas solo logró en su delirio mutilar la carne. No pudo. todo el cobarde brindar.
20 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Se acerca como la hora pic de la máxima esperada para el día de hoy. No, y mañana 34 grados, dicen que va a estar, pero así del terror. Y aquí viene la disputa y la pelea entre los invernistas, veranistas, que no. Francisco Villa me decía cuando llegó, pero yo le dije, bueno, tú eres de los que prefieren el calor o el frío. Me dice, mira, cuando llega el verano, en realidad me acuerdo que parece que me gusta más el frío, pero cuando llega el frío, de repente he echado de menos el verano. Entonces ahí hay una dualidad.
Claro, nunca está conforme este
nunca,
tipo.
Nunca. Claro, exactamente, un inconformista acérrimo.
Venal, claro.
Venal. Claro. ¿Dónde la gente puede encontrar la música de En la medida de lo posible? ¿Va a estar prontamente en las plataformas digitales disponibles las canciones de este disco?
Sí, vamos a tratar de subirlo a todas las plataformas posibles.
Ya.
Y hay una pequeña edición que se hizo de discos, 100 discos.
Ya.
Que lo hizo el sello Alerce, que la vamos a presentar, la vamos a tener seguramente cuando hagamos la presentación del disco. Mira, quiero aprovechar, no quería hablar de eso, pero hay mucha gente que está preguntando y merecen una explicación porque alcanzamos a hacer difusión para la presentación del disco, que se iba a hacer el día 15 de diciembre en el Liceo Manuel de Salas, en el auditorio. Quiero contarles que decidimos bajar la presentación del disco porque no estaban las condiciones desde el tema de la producción. Uh-huh. No hay un problema con la sala ni con nadie, como para echarle la culpa a nadie en realidad. Uh-huh. Simplemente hubo algunos problemas de tiempo con la producción y decidimos bajarlo para no arriesgarnos, porque producir una cosa así no es fácil. Entonces vamos a buscar una nueva fecha en mejores condiciones. Uh-huh. Seguramente va a ser dentro de enero. Y vamos a presentar el disco.
Y probablemente ahí van a estar disponibles.
Y ahí van a haber 100 disquitos, en principio. Que van a ser los primeros 100 discos, así como de colección. Exacto. Seguramente. Después van a seguir entregándose discos en algunos espacios.
Puntos de venta,
como Discomanía, por ejemplo, que es un punto de venta de amigos que siempre han tenido ahí en la calle 21 de Mayo.
O en cada uno de los conciertos que de repente tú haces, siempre hay ahí una mesita donde la gente puede acceder, digamos, al objeto, al disco.
Claro. Y siempre hay algunos lugarcitos de amigos, de bares, de tiendas que tienen los discos también. Pero principalmente el trabajo va a ser a través de las redes. Ese va a ser el principal canal de difusión. Vamos a reeditar también el último disco que hicimos antes de este, que se llama El alma del alma mía. Que es un disco que yo quiero mucho, que siento que tuvo le dieron muy poca bola cuando salió ese disco y creo que merece una segunda oportunidad. Entonces vamos a hacer un trabajo con ambos discos ahora.
De hecho, esa canción que le daba nombre al disco también es parte de este último.
Claro, es como una especie de puente entre ese y este disco. Uh-huh. Quizá es una manera también de hacer una especie de puente largo que logre pasar por encima de esos 13 años de ausencia.
Olvidar que fueron tantos.
Claro. Mira, la verdad es que ese disco, de ese disco hay mucho en este también. En la atmósfera, en el sentido que tiene. Son discos hermanos y a pesar de los años, bueno, hay hermanos que tienen mucho más distancia, ¿no?
Sí,
el año.
Sí.
Bueno, está un hermano mayor que viene a apoyar al hermano pequeño que empieza a caminar, pero que finalmente son parte de lo mismo, de una misma herencia, ¿no? Y ese es un poco el sentido de este trabajo.
Ya, entonces, para la gente que por ahí pregunta o quiere saber, es probable que por ahí por enero se pueda concretar una fecha para poder hacer un lanzamiento oficial de este disco.
Claro.
La gente pueda acceder al disco físico. Y de ahí en más, me imagino que aprovechar la época estival también para poder hacer conciertos, hacer pequeñas giras de repente por otras ciudades de Chile y empezar a mostrar con tu guitarra en mano,
claro,
este nuevo material.
Como lo hacía Pablo de Roca, que salía con su carretón a vender los libros.
Tal cual.
Así vamos a salir. Bueno, vamos a ocupar las redes también, obvio, pero viene se está programando algunas giras para afuera. En Santiago siempre estoy presentándome regularmente. En abril, mayo viene una gira por Europa, donde también vamos a llevar disquitos, vamos a trabajar esto. Si bien es cierto, este es el disco que vamos a estar promoviendo con mayor fuerza. Siempre estamos promoviendo todos los discos, todo lo que se ha hecho, todo todos los hijos tienen derecho a seguir existiendo y seguir.
Además, la gente siempre tiene sus canciones regalonas, que a veces son súper antiguas. Yo siempre me imagino que a los músicos, después que músicos que tienen ya tanto material editado, que tienen tantos años de oficio, les debe dar lata de repente llegar a un escenario y que la gente les pida siempre la misma canción. Y se ven como medio obligados a tener que tocarla, aunque de repente ya como que quieren avanzar un poco en el tiempo o quieren, no sé, pues, cantar las cosas nuevas o no tan nuevas, pero no irse tan para atrás. Y la gente pide y pide y pide siempre como el clásico. ¿Qué te pasa a ti con eso? Porque
a mí me pasa al revés. La gente me pide que toque cosas que no toco regularmente o las cosas nuevas. Y yo estoy anquilosado en tocar las mismas cosas porque siempre estoy pensando en el señor nuevo que viene al concierto y que no me conoce. Entonces, perfecto, al final estoy sometiendo a una tortura a todo el resto que siempre va por el caballero que llegó ahora, recién. Entonces, por ejemplo, hace una semana atrás estaba en un concierto y de pronto había un chico que me pedía canciones que yo no canto hace muchos años y que ya no las tengo en la memoria de mis dedos ni aquí en la cabeza. Tendría que haberme puesto a improvisarla y haber errado mucho. Entonces yo le decía, no, es que no la... Y lo veía tan entusiasmado y le dije, ¿tú te la sabes? Sí, me dijo. ¿Y la sabes tocar en guitarra? Sí. Ah, pero tócala tú. Y lo invité y tocó la canción que yo ya ni yo me acuerdo de la canción.
No te crees.
La tocó y la cantó muy bien. Y después cantó una segunda canción. Y después ya el público pidió más adelante en el concierto otra canción que si yo la tengo en la memoria, una canción que yo quiero mucho, pero que a esta altura de la vida ya no alcanzo ciertas notas, entonces no la canto mucho. Yeah. Y yo le dije, me encantaría cantarla, pero no... Ya no la quiero matar. Entonces, que la cante Amaro se llama el chico.
Yeah.
Así que yo ahí subió, ahí la toqué yo y él cantó.
Y él la cantó.
Entonces son cosas muy simpáticas que suceden en los conciertos porque son casi como estar en el living de la casa.
Desde la naturalidad del momento.
Claro. Y donde ahí, en este caso, efectivamente, el porfiado es el cantor que insiste en cantar las canciones.
Y no avanzar,
probada, la
y no
sandía escalada, claro, y no avanzar. Entonces la gente empieza a pedir no solo las canciones nuevas, sino que esas viejas canciones que quedaron en el disco y que nunca más se volvieron a tocar.
Las tocas poco.
Entonces, claro, ahí hay una muchachada, porque son la mayoría gente joven,
sí,
que han aprendido...
No, gente más joven.
Más joven que uno. Más joven que uno. Y que han aprendido las canciones y que lo más emocionante para uno es que ellos te cuentan que esas canciones son fundamentales en su construcción emotiva, que han vivido cosas importantes con esas canciones. Y a pesar de que uno sabe, puede incluso intelectualmente comprender lo que significa eso, la emoción profunda que él siente, aunque tú quieras sentirla, cuesta
sentirla.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Yo alguna vez, conversando con un gran maestro que tengo, se llama Silvio Rodríguez, decía, oye, tú nunca vas a dimensionar, aunque sepas, pero lo que significas, lo que significa tu obra en el alma de tanta gente. Y puedo hablar de los chilenos, de la gente de mi generación. No es la música, la voz, no es la poesía nomás. Hay algo ahí que determinó nuestras vidas. Y eso, aunque te lo contemos mil veces y te pongamos mil videos, nunca lo vas a lograr comprender, porque es una emoción que vivimos nosotros, en nuestro contexto, con nuestra realidad.
Bueno, eso mismo que te pasa a ti con la obra de él o con algunas canciones en particular, bueno, le pasa a una otra persona con lo que haces tú.
Claro, claro.
¿Ya? Entonces, claro. A lo mejor por ahí quizás puedes lograr entender, digamos, pero nunca vas a lograr tener o vivir la emoción de esa otra persona, porque son únicas, claro, son personales, son absolutamente irreemplazables.
¿Sabes cuándo viví eso? Sí, pero muy fuertemente, fue muy reciente, hace 2 semanas atrás, cuando estuvo Serrat.
¿Lo fuiste a ver?
Sí, lo fui a ver. Oye, fue impresionante porque Serrat todavía no colocaba una pata en el escenario y ya estábamos todos llorando. Entonces era una emoción, y no era la emoción boba del fanático que va, no, era una emoción profunda de gente, la mayoría de gente que estaba ahí, gente culta, gente con mucho camino recorrido, con mucha historia, que se emocionaba de ver a este señor que fue parte fundamental de su vida, y no fue porque así nomás, porque también...
Además que no es solo musical.
Porque no es música.
Exactamente, no es solamente una canción, una letra, una melodía, tiene que ver con una historia de vida, con un contexto político, con
Yo decía, ¿cómo Es imposible que la emoción de esas 15.000 personas que estábamos ahí puedan caber en el corazón de Serrat, no. Aunque sea un corazón muy grande. Sí. Llegar a entender lo que significa él para toda la gente, para millones de seres humanos. Es algo muy, muy curioso y... que habría que buscarle una explicación, no sé si podría tener hasta una explicación divina, no sé.
Es probable, pero
algo sucede ahí, que hay ciertas personas que están destinadas a canalizar las emociones de otros y que te tocó esa pega nomás, no es que tú la hayas buscado denodadamente y que te sientas un ser especial por eso, simplemente te tocó hacer esa pega, así como a otros les toca hacer otras pegas que tú no sabes hacer y que te ayudan en eso. A gente de la calaña de uno le tocó hacer la pega de las emociones, de poder lograr.
Ahora, el tema es que hay gente que hace bien la pega.
Ah, claro.
Hay gente que hace mal la pega. Claro. Y ahí está la diferencia.
O sea, la música y el arte en general se puede usar para cosas maravillosas y para cosas terribles. O sea, habría que pensar nomás lo que hicieron los nazis con Wagner, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, pero hablando de cosas maravillosas, y yo no quiero que se me pase el tiempo, Francisco trajo su guitarra.
Oye,
y
¿verdad?
Me encantaría, antes de que termine el programa, ver si podemos tocar y aprovechar de que tiene su guitarra acá con cuerdas recién cambiadas.
Recién cambiada.
O sea, además, me sopló.
Vamos a ver si funciona.
Sí, le vamos a pedir a Pancho que nos baje...
Bueno, ¿sabes que me voy a... Si tú me lo permites...
Yo te permito todo, este es tu programa.
Perfecto. Quiero reponer esa canción que te digo que es tan importante para mí y que es el hilo conductor entre el disco anterior y esta.
Perfecto.
Ya, es una canción... Voy a buscar un elemento fundamental.
Los lentes, para que la gente sepa.
Claro. El alma del alma del alma del alma mía no sabe qué cuerpo habita, no sabe, no, y suele fugarse sin darse por aludida, burlando la ley sin culpa, válgame Dios. El alma del alma del alma del alma mía no entiende de economía ni religión, y orbita borracha de noche y de poesía, escasa de presupuesto y de pudor. El alma del alma mía padece, no cabe duda, de amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas, herejes y marabús. El alma del alma del alma del alma mía no tiene cuenta corriente ni Mastercard, no goza de superávit ni regalías, el trueque le ha dado sexo y prosperidad. El alma del alma del alma del alma mía no es grata en el paraíso institucional, proscrita por Vaticanos la mal parida, se embriaga con Benedetti, Silvio y Serrat. El alma
del alma mía. Padece, no cabe duda, de amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas herejes y marabuntas. El alma del alma del alma del alma mía, seguro es que tras firmada su libertad, retorne de vez en cuando a purgar más días por darle algún susto a un cura o a un general. El alma del alma del alma, el alma del alma del alma, el alma del alma del alma, del alma mía.
Hermoso.
Gracias, muchas gracias.
No, gracias a ti. Uy. Qué lindo escucharte. Y además qué regalo poder tenerlo aquí en vivo con su guitarra cantando. No,
y para mí es un regalo poder cantarla. Además es la intimidad de este estudio que en el que he estado tantas veces
tantas
de mi vida.
En tantos programas, tantas personas.
Pero la primera vez contigo,
sí,
en este programa.
Sí, y por eso te lo agradezco. Porque finalmente este espacio no es solamente una conversación para promover o difundir un trabajo, un disco, sino que también es regalar un poquito de tu tiempo, por supuesto de tu talento, y en base a una conversación así muy espontánea, fluida. Así que de verdad te quiero agradecer, desearte la mejor de las suertes con todo lo que venga con este nuevo disco, con este material. Esta es tu casa. La Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile, y muchos de tus amigos de otros programas que, uh-huh. que sabemos que siempre están pendientes un poco de tu trabajo y de tu trayectoria, estoy segura que van a también a ayudar para poder seguir tocando este material. Desde la programación musical también recibe la posibilidad de tener más apoyo, y nada, y a disfrutar lo que viene, Pancho. Sí, porque... Porque lo que viene también es bonito, es parte de la pega, sin duda, uh-huh. porque es lo que finalmente uno trabaja también para vivir. Pero bueno, también es una parte interesante poder tener contacto con la gente, mostrarte con tus nuevas canciones, con tus nuevas letras, uh-huh. ver la reacción del público, viajar, uh-huh. que siempre es maravilloso después de 2 años encerrado. Claro. Así que nada, pásalo bien, disfrútalo, goza tu nuevo disco que está muy bonito, y cuenta con el apoyo siempre de lo que hacemos aquí.
Oy, te pasaste.
La Radio de la Chile.
Te pasaste, muchas gracias. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para ti, para la acogida, la recepción, el cariño que le has dado a este cantor. Al compañero que está...
También, a Patricio Jesús Pato, Núñez, que está ahí en los controles.
En el control. A Pato López también, por su siempre incondicionalidad con este cantor y con tantos otros más. Solo quiero decir, más allá del hecho de que yo esté lanzando este disco y que sea importante para mí, es que ojalá sea un elemento que contribuya a elevar el sentido crítico, pero no solo por hacer la crítica, sino que además buscando caminos que nos lleven a un puerto distinto de aquel que pareciera que vamos, un puerto que finalmente nos dé la posibilidad a todos de desembarcar en una buena tierra. Ahora, la radio es especialmente un espacio de vocación pública, y eso es lo que yo más rescato del hecho de la existencia de una trinchera como esta. No perdamos estos espacios donde lo público es lo importante, donde hay espacio para la comunidad, para sentirnos hermanos, y que esto es responsabilidad de todos nosotros. Que esta radio siga en el aire es responsabilidad de todos nosotros, no de un señor todopoderoso que tiene mucho dinero y que él decide si tiene o no tiene dinero y si le conviene o no le conviene tener una radio. Esta es una radio donde se debieran satisfacerse, yo sé que se hacen así, las necesidades de la comunidad, en este caso, de este país, de esta ciudad en específico. Muchas gracias. Me siento inmensamente honrado y comprometido con esta radio por lo que es y por lo que representa.
No, muchísimas gracias a ti. Esta es tu casa, las puertas de la radio están abiertas siempre para ti. Gracias por tu tiempo.
Escoba.
Y por tu talento. Así que a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Quédense en nuestra sintonía que ya llega al Gran Teatro del Mundo junto a María Olga Mate y toda nuestra programación. Nosotros el próximo lunes a las 4 de la tarde nos volvemos a reencontrar, a escuchar aquí en la radio Que Pienso. Un abrazo cariñoso, gracias Patricio Jesús Núñez y que tengan una excelente semana. Chao.
Bien puede que pueda en una de esas será.
Radio Universidad de Chile presentó Voces. Sonidos de ayer, de hoy y mañana. Una pausa, un recuerdo, una ventana.
Yo no sé si fui yo, si todas las palomitas.
Voces. En la conducción y producción, Paula Ruiz.